En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, el título de la predicación que vamos a tener es Preparación interior para el misterio de la Pascua. Preparación interior para el misterio de la Pascua. Como la celebración de la Pascua es la primera, la más tradicional, la más importante que hemos tenido los cristianos desde siempre, hay una larga y rica tradición de celebración litúrgica que se nota especialmente en la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual condensa literalmente siglos de experiencia celebrativa de la Iglesia. Por eso está la liturgia del fuego, la liturgia de la palabra, la liturgia del agua, la liturgia de la Eucaristía, partes principales de la Vigilia Pascual. Esa es la preparación exterior que requiere muchas cosas, por ejemplo, cómo hacer una buena fogata. Eso se necesita. En la liturgia del agua, pues hay que tener en cuenta qué se va a hacer, si hay bautismos, si no hay bautismos. Y hay que darle atención a esos elementos que son exteriores. Pero ustedes y yo sabemos que lo que Dios quiere de nosotros y lo que Él quiere realizar en nosotros es sobre todo adentro, en el corazón. Por eso desde el comienzo de la Cuaresma hemos escuchado un mensaje como este: rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras. Y de esa manera nos está indicando Dios cuál es la conversión que quiere. También a través de otro profeta nos dice: circuncidad vuestros corazones, no vuestros prepucios. Es decir, que incluso en la intimidad de nuestro cuerpo, el Señor quiere ir a lo más profundo de nuestro ser. Y por eso, no podemos preparar la celebración de la Pascua solo exteriormente, que hay que hacerlo con los cantos y las lecturas, con los distintos elementos propios de las fases de la liturgia pascual. Necesitamos la preparación interior. ¿Y dónde puede aprender uno esa preparación interior? Pues somos muy bendecidos porque nosotros somos herederos del camino que recorrió el pueblo elegido desde Abraham y desde Moisés y desde David hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo en la plenitud de los tiempos. Por consiguiente, de esa experiencia podemos aprender lo que es la celebración interior y cómo prepararnos interiormente. Para comprender qué queremos decir con preparación interior, una cosa buena es darse cuenta de lo que sucede cuando la atención está demasiado afuera. Cuando la atención está solo exteriormente, los signos se van desgastando y entonces el recuerdo se va alejando de nosotros. Porque una característica del pasado es que cada vez está más lejos. Entonces, cuando la celebración se limita a lo exterior, cada vez se va quedando más atrás. Y eso le pasó al pueblo elegido. Incluso cuando estaban caminando en el desierto, una de las cosas que le dicen a Aarón es: de ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué ha sucedido. ¿Cuánto tiempo había pasado? Moisés estaba subido allá en la montaña orando. Pero ya esta gente decía: de ese Moisés, no sabemos qué ha sucedido. Y por ese reclamo le pidieron, le exigieron a Aarón hacer el primer ídolo, el becerro de oro. Eso demuestra que la memoria humana muy pronto se disuelve. Cuando estamos haciendo simplemente cosas exteriores, pues lo exterior va quedando en el pasado y el pasado cada vez está más lejos de nosotros. O sea que el gran problema es cómo puede suceder que aquello que aconteció hace tanto tiempo tenga un significado para nosotros, tenga un valor para nosotros y pueda entonces decirnos algo. Es decir, la pregunta se resume en esto: ¿cómo podemos hacer para que el pasado no se quede simplemente como pasado? Si usted lo observa, es lo mismo que sucede con la conversión que una persona ha tenido. Este día, en este retiro, hemos insistido mucho en el tema de la conversión. Y las historias de conversión de varios de los que nos han hablado, sin duda han tenido un impacto en nosotros. Pero hay una ley muy importante en la vida cristiana, y es que uno no vive de la renta. Uno no puede vivir de que hace 10 años se convirtió, hace 20 años o hace 40 años se convirtió. Porque eso fue exactamente lo que les pasó a los israelitas. Ellos recordaban lo que había sucedido, pero el recuerdo cada vez se va disolviendo más en el pasado. En el momento de mi conversión, seguramente sentía muy cerca a Dios. Sentía que Dios estaba al lado mío, que Dios estaba tocándome, como dice aquel canto tan recordado, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Entonces, el problema de la celebración de la Pascua es que el pasado cada vez va quedando más lejos. Lo mismo que le puede pasar a usted con la historia de su conversión. Usted puede sentir que cuando usted se convirtió en ese momento, usted sintió a Dios muy cerca, pero luego el tiempo va pasando y la emoción pues se va disolviendo, la memoria se va disolviendo y finalmente el acontecimiento pasado ya no tiene el mismo impacto. Hay que decir que esto nos sucede no solamente con la religión, esto sucede también con otras decisiones de la vida. Pregúntele a personas casadas, por ejemplo. De todo ese fuego, de toda esa pasión que tenían cuando estaban enamorados o cuando estaban recién casados, también a ellos les puede pasar que a medida que el tiempo avanza, pues la emoción se va disolviendo y más bien lo que va quedando es una especie de pesadez, una especie de rutina. Y entonces se preguntan cómo pueden tener de nuevo significado gestos que en una época eran lo máximo. Por ejemplo, tomar de la mano, dar un beso, abrazar, sentir el aroma de la persona amada, tenía muchísimo significado, pero después de un tiempo parece que lo que era excepcional se vuelve rutinario, se vuelve cotidiano, y hasta podemos perder la capacidad de valorar a las personas que tenemos muy cerca. Es una de las dificultades, es uno de los enemigos en el matrimonio. La gente suele llamar a eso la rutina. La rutina nos roba la novedad y la belleza del amor. Igual le puede suceder al sacerdote. El sacerdote celebra su primera misa con lágrimas en los ojos, está emocionado. En ese momento, pues hasta cierto punto es un personaje entre sus amigos, en su parroquia, en su pueblo. Pasan los años y los años y también el sacerdote puede tener un momento en el que esas emociones declinan, en que esos recuerdos se disuelven y entonces pues también la rutina nos acecha a nosotros. ¿Qué hacer entonces para que nuestra experiencia, para que nuestro amor se renueve? ¿Cómo es posible ese renovarnos? Cosa que nos interesa no solo para la religión, ya lo he dicho, las parroquias en su vida, las comunidades en su propia vida, las parejas en su vida, las comunidades religiosas en su propia vida, necesitamos esto. Este es el problema que enfrentan los israelitas. Y cada vez más empieza a alejarse. Pero fíjate, ya he dicho varias veces qué es lo que declina. Lo que declina es la emoción y lo que declina es el recuerdo. La emoción y el recuerdo declinan. Y cuando declinan emoción y recuerdo, pues entonces perdemos esa capacidad de encontrarle significado a las cosas. Bueno, ¿cómo se defendieron ellos? Porque obviamente ellos conocieron este problema. ¿Cómo se defendieron? ¿Qué hicieron para que esto no les sucediera? Un recurso que utilizaron, lo mencionaba Jaime en la predicación que nos dio. Ese recurso se llama anamnesis, es decir, es el recordar el pasado. Así estaba estipulado que en la celebración de la Pascua, el niño más pequeño de la casa tenía que hacer esta pregunta. Le preguntaba al hombre mayor, al que es como el patriarca dentro del hogar. El niño le tenía que preguntar al papá o a la persona de mayor autoridad ahí, al hombre de mayor autoridad, le preguntaba esto: ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? Y entonces el papá empezaba a recordar la historia. Mira, era como una catequesis que daba el papá. Mira, esta noche es distinta porque hace muchos años nosotros éramos esclavos en Egipto. Y en Egipto el faraón nos maltrató y llegó a matar a algunos de nosotros. Y nos trataba como si fuéramos animales de carga y nos mantenía engañados. Y sobre todo quería alejarnos del Dios que le habló a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, a través del recuerdo, a través de la anamnesis, lo que estaban intentando ellos era ¿qué? Estaban intentando que no se perdiera la memoria. Es el recordar lo que ha sucedido. Ese recurso lo utiliza la iglesia en la vigilia pascual. Esa es la razón por la que tenemos tantas lecturas en la vigilia pascual. Porque resulta que esas lecturas son como un recorrido para que cada uno de nosotros sepa de qué árbol viene, de dónde nos han cortado, para que sepamos de dónde provenimos, el camino. Acuérdate del camino que Dios ha recorrido contigo. Este es un recurso muy importante. Y como yo quiero que esta reflexión no solamente tenga que ver con nuestra vida religiosa, sino con todo lo que nosotros somos, les invito a que también lo apliquen a su propia vida. Cada uno haga memoria, como han tenido que hacer las personas que hoy nos han dado testimonio. Cuando te pones a dar tu testimonio, te toca hacer memoria. ¿Quién era yo? ¿Cómo estaba viviendo? ¿Qué me pasó? ¿Y qué les ha sucedido a las personas que nos dan testimonio? Con mucha frecuencia vuelve a surgir la emoción. Con mucha frecuencia la persona siente que se le quiebra la voz, la persona llora, la persona agradece. Es decir, la memoria es algo muy importante, muy importante. La anamnesis, el recuerdo que hace presente el pasado. Esa anamnesis es clave. Lo mismo le sirve también a las parejas. Por eso existen fechas especiales, por eso las parejas celebran los 10 años de matrimonio, los 25 años de matrimonio. ¿Por qué tienen esas fechas? Porque son ocasiones de ver fotos, son ocasiones de ver los recuerdos, los videos, las tarjetas. ¿Y qué es lo que hacemos cuando miramos todos esos recuerdos? Anamnesis. Estamos diciendo, mira el camino que hemos recorrido. La parejita se pone a mirar el camino que han recorrido. Mira cuando estábamos en tal parte. Incluso pueden recordar, pero ya no con disgusto, sino más bien con gratitud. Pueden recordar las crisis que han superado. Y esto es algo de lo más saludable para las parejas. Mira, hemos superado muchas crisis, hemos tenido muchas dificultades, pero estamos avanzando, estamos caminando. Ese es el poder de la anamnesis, es algo realmente grandioso. Pero, ¿es suficiente? Buena pregunta. ¿Por qué no es suficiente? Porque la respuesta va a ser que no. ¿Qué le falta a la anamnesis? Está muy bien recordar. Y recordar es vivir, dicen, ¿no? Es hermoso recordar, es hermoso tomar conciencia del camino recorrido, las dificultades vencidas, todo eso está muy bien. Pero falta algo. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es que la cosecha de faraones no se acaba. Para sus apuntes, por favor, esa frase. La cosecha de faraones nunca se acaba. Y esto es fundamental para la preparación interior a la Pascua. La cosecha de faraones nunca se acaba. Entonces, si a mí me dicen que Dios nuestro Señor nos liberó del poder del faraón en Egipto, yo me emociono. Y entonces, si hay un canto que celebra la victoria contra el faraón, entonces yo me emociono y canto y aplaudo. Bien. Pero un momento, el problema es que la cosecha de faraones no se acaba. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que también en mi tiempo y también en mis circunstancias hay nuevos usurpadores del lugar de Dios. Hay nuevos ídolos que quieren competir con el Altísimo. Hay nuevas estrategias de las tinieblas, porque el enemigo no se rinde fácilmente. De hecho, el libro del Apocalipsis solamente en sus últimas páginas nos dice: finalmente la serpiente fue arrojada al lago de fuego y la muerte fue vencida. Eso está en las últimas páginas, eso no ha sucedido todavía. Quiere decir que la cosecha de faraones va a seguir todo el tiempo. Y entonces, si yo escucho una historia interesante, una historia bella sobre lo que sucedió en Egipto, eso me emociona. Pero resulta que ahora hay otros faraones, ahora hay otros ídolos, ahora hay otras estrategias, ahora pesan sobre nosotros otras cadenas. O si lo quieres decir con mayor precisión teológica, ahora las cadenas están pintadas de otro color. Porque en el fondo las cadenas son siempre las mismas. Siempre la estrategia del demonio es la misma. Eso de seréis como dioses que aparece en Génesis capítulo 3, ese es el nombre de la cadena. Y luego el demonio es experto en ponerle todos los colores a la cadena hasta pintarla de arco iris. De manera que el demonio pinta cadenas de arco iris y cree que no nos vamos a dar cuenta que es la misma cadena, es la misma de siempre. Entonces se pinta como libertad, se pinta como felicidad, se pinta como poder, se pinta como tú quieras. Y resulta que si yo estoy oyendo una historia, pero estoy enfrentando a un nuevo faraón, para que esa historia que yo estoy oyendo tenga significado hoy, necesito saber cómo se aplica. La Pascua, ¿cuándo sucedió? Siglo 13 antes de Cristo. ¿En qué momento aprendieron los judíos con sangre que era necesario ver la victoria de Dios ahora? Lo aprendieron sobre todo en el siglo 6 antes de Cristo, con el destierro a Babilonia. Porque resulta que el destierro a Babilonia era igual o peor que lo que había sucedido en Egipto. Ahora tienes a un general llamado Nabucodonosor, ahora tienes ídolos por todas partes en Babilonia, ahora tienes blasfemias contra el Altísimo. Y entonces la pregunta es: ¿qué quedó de lo que nos contaban nuestros padres? Sí, muy bonita la historia que Dios liberó, pero ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Dónde está el poder de Dios ahora? Los judíos aprendieron a hacer en ese momento lo que nosotros llamamos homilía. ¿Dónde lo aprendieron? En el único lugar de reunión que les quedó. Como estaban exiliados, como estaban fuera de su tierra, como no tenían el templo, como no podían ofrecer sacrificios, ¿qué fue lo único que les quedó para reunirse? La palabra. Y por eso se reunían en torno a la palabra. Y la reunión en torno a la palabra es la actividad propia de ese lugar que se llama sinagoga. Por cierto, la palabra sinagoga es bellísima, porque sinagoga quiere decir el caminar juntos, el estar y caminar juntos. Eso es lo que quiere decir sinagoga. Es el lugar de la reunión. Entonces, con el destierro a Babilonia, los judíos aprendieron algo importantísimo. Y es que no basta con la anamnesis. Es necesaria la aplicación a la realidad actual. Entonces, a la anamnesis hay que añadirle algo que se llama homilía. Esta práctica estaba tan afianzada dentro de los judíos del tiempo de Cristo, que ustedes pueden leer en Lucas capítulo 4, cómo Jesús lee un texto del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Cristo lee unos versículos de Isaías y cuando termina la lectura, nos dice el evangelista, todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. ¿Qué quiere decir? Que la gente estaba esperando, ¿qué? La homilía. Es decir, ya nos contaste la historia, ahora dinos la aplicación. Entonces, el segundo recurso que utilizaron los judíos es, primero, necesitamos hacer memoria. Nosotros procuramos insistir mucho en esa dimensión, santificación de la memoria. Es indispensable santificar la memoria con el recuerdo de las obras de Dios, con el conocimiento profundo de su palabra. De acuerdo, anamnesis. Pero segundo, necesitamos predicación. Necesitamos homilía. ¿Qué es una buena homilía? Una buena homilía es una actualización de la palabra que me enseña cómo puedo conectar lo que Dios hizo con lo que Dios hace. Es en la homilía, es en la predicación, donde yo puedo ver qué relación tiene el faraón antiguo con el faraón nuevo. Es en la homilía donde yo puedo aprender, claro, es que me están pintando la cadena, es la misma cadena. Es la misma cadena, la misma soberbia de siempre, la misma mentira de siempre. Es lo mismo, otra vez ya entendí. Oiga, gracias hermano, gracias, ahora sí entendí. Es lo mismo. Porque en el fondo lo que quiere el enemigo malo siempre es lo mismo. Que nosotros nos creamos dioses, es decir, que cada uno de nosotros se convierta en centro de su pequeño imperio y pretenda entonces que todos los demás seres humanos, empezando por la esposa, sea su lacaya. O sea, no solo lacaya, sino la quiere lacaya. Entonces, eso quiere decir que los judíos tenían ya dos recursos, dos. El primer recurso era la anamnesis, recordar su propia historia, tal como la expone sobre todo la palabra de Dios. El segundo recurso es la predicación. ¿Por qué se necesita la predicación? Porque la cosecha de faraones no se acaba. ¿Queda todo resuelto con anamnesis y predicación? ¿Queda todo resuelto con la sinagoga? No. ¿Por qué resulta que la cosecha de faraones no solo permanece, sino que los faraones cada vez se vuelven más astutos? Es decir, cada vez me voy dando cuenta de que el problema está adentro de mí. Si nosotros retrocedemos al siglo XIII antes de Cristo, a la época de Moisés, y si le preguntamos a uno de los hebreos de aquella época, ¿usted cuál considera que es el problema número uno en este momento? Si es un hebreo piadoso y creyente, recordemos que ya la fe se iba disolviendo en ellos. Pero si era un hebreo piadoso y creyente, de inmediato señalaba y decía, el problema está ahí, en el faraón. O sea, el problema está afuera. La primera tendencia es que los problemas están afuera. Y cuando somos niños, los problemas siempre están afuera. Mire usted las discusiones de niños en la casa o en el colegio, en el jardín infantil, siempre el problema está afuera. ¿Dónde encuentra usted un niño que usted le diga, y ahí, ¿y por qué hiciste esto? Porque soy un pecador, mamá. El niño no dice eso. El niño empieza a buscar a quién le echa la culpa, como sucedió en el pecado original, en que eran como niños. El primero al que le pregunta Dios es a Adán, ¿dónde estás? Le pregunta a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Y uno se da cuenta cómo ellos se van pasando la culpa. Adán, ¿qué pasó, hermano? La mujer que me diste por compañera me sedujo y comí. O sea, la culpa está ahí. Y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Esa es la actitud de uno. Uno siempre empieza por ubicar el problema afuera. Y esto sigue siendo una condición que tenemos todos los seres humanos. Es impresionante. Siempre la culpa está afuera. Como la culpa está afuera y hay un problema matrimonial, ¿de quién es la culpa? Le pregunto a él. ¡De ella! Le pregunto a ella. ¡De él! Igualitos. Siempre la culpa está afuera. Entonces, se necesita todo un proceso. Se necesita todo un camino. Óigame esto. Un camino para uno empezar a darse cuenta que yo también tengo un faraoncito adentro. Que los faraones no solo están afuera, que yo tengo mi faraoncito de bolsillo, portátil, wearable. Tengo mi faraoncito que va conmigo a todas partes. Y descubrir ese faraoncito es nuevamente uno de los grandes prodigios que Dios obró en el exilio en Babilonia. Si ustedes quieren recorrer, si ustedes quieren saber cómo llegaron los judíos a descubrir sus faraones internos, por favor, leer un precioso libro de la Biblia. Libro de Baruc. Libro de Baruc, sobre todo a partir del capítulo segundo. Casi todo el libro de Baruc es exactamente eso. Es el descubrimiento del faraón interior. La culpa siempre estaba afuera. La culpa siempre estuvo en que los ricos son unos desgraciados, los políticos son unos corruptos, los sacerdotes no predican, mi papá es un borracho, mi esposa no me entiende, mi jefe es un egoísta y yo, pobrecito yo. Ese es el modelo de uno. Y requiere mucho tiempo, y requiere siglos, o mejor, requirió siglos descubrir ese proceso interior, el faraón interior. Entonces llevamos tres cosas. Lo primero se llama anamnesis, lo segundo se llama homilía, y lo tercero tiene un nombre muy profundo en la teología. Es lo que se llama contrición. La contrición es el arrepentimiento sin excusas. El arrepentimiento sin excusas, el arrepentimiento donde uno asume en plenitud. Hay huellas ya de ese arrepentimiento en el siglo XI antes de Cristo, en el rey David. El rey David, en el famoso Salmo 51, el gran Salmo del arrepentimiento, dice: contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Es decir, David no negocia nada, admite todo. Eso, admitir la propia culpa, sin ninguna restricción, ni excusa, ni disculpa, ni transferencia a otra persona. Eso maravilloso se llama contrición. Entonces llevamos tres cosas necesarias para celebrar bien la Pascua. La primera es el recuerdo de lo que Dios ha hecho conmigo, unido al recuerdo de lo que Dios ha hecho con todo su pueblo santo. Eso es lo primero. Lo segundo, es necesaria la predicación. A través de la predicación descubro cómo el mismo Dios que obró sigue obrando. Lo tercero, es necesario suplicar la contrición. El día que llega la contrición, ese día está usted pero muy cerca de el estallido de la gracia en su corazón. Eso sí que es estar cerca, la contrición. Bueno, ya ese es un camino amplio. Y realmente en ese camino tenemos mucho que aprender todos. Recuerdo nuevamente esos tres pasos: familiaridad con la palabra de Dios y recuerdo de mi propia historia. Escuchar predicación que me ayude a actualizar lo que Dios hizo con lo que Dios sigue haciendo. Y tercero, verdadero dolor de mis pecados sin excusa alguna, sin transferencia de culpa. Esos tres pasos son realmente indispensables. Esos tres pasos son necesarios. Pero todavía nos hacen falta otros dos pasos, por lo menos. ¿El cuarto paso cuál es? Cuando uno se da cuenta que las cosas están saliendo mal, cuando uno se da cuenta que no le salen los negocios, cuando uno se da cuenta que no logra mejorar la situación con la pareja, cuando uno se da cuenta que está como salado, que está como de malas, en esas circunstancias todavía existe el peligro de las falsas alianzas. Y esta fue una tentación que tuvieron los israelitas todo el tiempo. Pero como estamos diciéndolo en lenguaje positivo, o sea, las actitudes que hay que tener, el cuarto requisito es renuncia a las falsas alianzas. ¿Qué son las falsas alianzas? Usted recuerda el mapa donde se encuentra el pueblo elegido, el mapa de Israel, y recuerde los vecinos que tiene. Todos los vecinos son gigantes. Entonces, al norte tiene a Siria, gigante. Al nororiente tiene a los caldeos, gigante. Por ese mismo lado llegaron después los persas, otro imperio colosal. Al suroccidente, pues tienes Egipto, un monstruo gigante. Israel siempre se sintió pequeñito. Por eso le decía con cariño uno de los profetas: no temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Y no son expresiones de desprecio, es que así se sentían ellos: somos como un gusanito, somos pequeñitos. Así como a veces se puede sentir uno. ¿Y qué hace uno cuando uno se siente pequeñito? Pues uno busca un grandulón que lo proteja. Entonces a veces uno se siente muy pequeño, a veces uno siente: ¿y yo aquí qué voy a hacer? Estoy muy chiquito. Y eso era lo que sentían los israelitas. Y cuando ellos se sentían así tan pequeños y amenazados por un grandulón que hacían, se aliaban con otro grandulón. Por ejemplo, ya dije que al norte quedaba Asiria, al sur quedaba Egipto. Entonces, si Asiria me amenaza, yo me voy con Egipto. Egipto, acuérdese que cuántas cosas hemos trabajado juntos. Entonces me hago amigo de Egipto para que Egipto me proteja de Asiria. Pero luego resulta que Egipto dice que me va a invadir. No, espérese, tampoco tanto. Entonces me paso a ser amigo de. Y mientras uno está buscando esas alianzas, que son alianzas falsas, nunca llega a experimentar el verdadero poder de Dios. ¿Cuáles son las alianzas falsas que uno busca en nuestro tiempo? Pues de eso saben bastante ustedes, porque gracias a Dios han escuchado bastantes predicaciones sobre esos temas. Entonces, por ejemplo, en uno de los testimonios que se mencionó hoy, se hablaba de espiritismo. Un médium o una médium es una persona que invoca espíritus, cosa expresamente prohibida por la palabra de Dios. Entonces, una persona invoca espíritus. ¿Por qué la gente invoca espíritus? Pues porque se siente insegura, o se siente confundida, o tiene que salir de un problema, o no entiende por qué le pasan tantas cosas. Y entonces, ¿qué hace? Intenta recostarse en un Egipto, intenta recostarse en una Asiria. Y recostarse en una Asiria es: me voy donde la médium. Dicen que esa señora, dicen que acierta. Parece que aciertan muchas cosas. Vamos para allá, vamos a ver qué resulta. Eso es una falsa alianza. Dios ha de llenar mi corazón. Sí, Dios debe llenar mi corazón. Pero me siento muy solo. Me siento muy sola. Estoy terriblemente sola. Y lo único que asoma por ahí es un hombre casado, pero mire, todo un caballero. Y realmente la vieja esa es la que tiene la culpa, porque es que no supo entenderlo. Yo creo que yo sí entiendo a ese señor, y yo creo que por consiguiente yo sí. Y entonces empieza uno a decirse mentiras, y entonces entra esa mujer en falsa alianza, y entra a vivir en adulterio con ese hombre. ¿Por qué? Porque yo quiero sentirme amada, porque yo quiero sentirme protegida, porque ese es mi Egipto. Entonces eso queda demostrado: los hombres a buscar su Asiria y las mujeres a buscar su Egipto. Y cada uno va buscando su rinconcito, pero esas se llaman ¿qué? Falsas alianzas. Porque lo que más quiere el demonio es que nosotros hagamos alianza. Y por supuesto que las condiciones de alianza que Él ofrece son con muy, pero muy cómodas cuotas de pago. Muy cómodas cuotas de pago. Miren, no hay ningún problema. Usted puede perfectamente, pues sí, puede quedarse conmigo, usted puede trabajar conmigo, vamos a trabajar. Yo le voy a solucionar ese problema que usted tiene. Pero en el fondo es, yo le voy a poner esta cadena a usted. Hay que renunciar a las falsas alianzas. ¿Dónde aprendieron los hebreos a renunciar a las falsas alianzas? En el exilio. O sea que estamos viendo que fue importantísimo el tiempo del exilio, el tiempo del destierro, fue importantísimo. Porque en el tiempo del exilio ellos aprendieron por qué eran importantes las homilías, porque no tenían sino la palabra de Dios. En el tiempo del exilio ellos descubrieron arrepentirse, el arrepentimiento de sus propios pecados, y dejaron de echarle las culpas a todos los demás. Gracias a la predicación de un héroe de la fe llamado Jeremías y su secretario Baruch, los hebreos aprendieron a arrepentirse. Eso lo aprendieron en el exilio. Y en el exilio también aprendieron esto otro, es que resulta que Babilonia era tierra de ídolos, y ellos se daban cuenta que esos ídolos finalmente producen muerte, y ellos se daban cuenta que esos ídolos finalmente degradan y destruyen. Más o menos lo mismo que le pasa a mucho católico cuando empieza a darse cuenta a dónde acaban las historias de las personas que se entregan a los vicios, o se entregan al espiritismo, o se entregan a cualquier otro engaño. Vaya llevando la cuenta, por favor. Esto se llama preparación interior para la Pascua. Es necesario recordar la propia historia, anamnesis, recordar la propia historia y recordar mi historia junto a la historia del pueblo de Dios. Segundo, necesito que alguien me predique, necesito predicación. Predicación que es interior por el Espíritu Santo, sabemos, pero que es exterior también a través del ministerio de la iglesia. Predicación que me ayuda a descubrir cuáles son los faraones que me están azotando hoy. Sin esa enseñanza, los faraones son tan astutos que uno puede creer que es más libre cuando es más esclavo. Por ejemplo, a través del libertinaje. Entonces, segundo, se necesita humildad. Tercero, se necesita arrepentimiento de los pecados. Pero después del arrepentimiento de los pecados, se necesita renuncia a las falsas alianzas. Y usted se da cuenta que tres de estas cuatro cosas las aprendieron los hebreos ¿en dónde? En el destierro. Hay otra que aprendieron también en el destierro. Necesito un nuevo pacto. Necesito empezar de nuevo. Necesito un nuevo corazón. Se lo voy a decir de otra manera. Mi casa no necesita únicamente una mano de pintura. Mi casa necesita nuevos cimientos, nuevas columnas, nuevos techos. Necesito una nueva casa. Esa necesidad de la novedad radical. Varias veces hemos comentado cómo lo más íntimo en el corazón, lo más íntimo en el ser humano es el corazón. Y mira lo que dice Dios a través del profeta Ezequiel, capítulo 36: os daré un corazón nuevo. Lo que yo necesito es un corazón nuevo. ¿Un corazón nuevo para qué? Para que pueda cumplir con las cuatro cosas que hemos dicho hasta ahora. Porque el corazón que yo tengo no tiene tanto interés por la Biblia. Más bien le interesa TV y novelas. Más bien le interesa vanidades. Más bien le interesa men's health. Este corazón mío no tiene hambre de la palabra de Dios. El corazón mío tiene hambre de tecnología, tiene hambre de moda, tiene hambre de lo exótico, tiene hambre de lo esotérico. Este corazón mío no tiene hambre de la palabra de Dios. Necesito un corazón que tenga hambre de la palabra y no lo tengo. Necesito un nuevo corazón. Necesito un corazón que tenga hambre de predicación y Dios se lo va dando a uno. Quien les está hablando en su infancia cometió ofensas contra Dios, de las cuales una de las que más me duele, y la voy a decir aquí, tiene que ver con la Santísima Eucaristía. Ustedes ya algunos lo han oído. De niño, era yo uno de esos que quería, oiga esto, que da risa pero da llanto. Yo quería que comulgara poquita gente para que se acabara rápido la misa. A ese nivel de degradación estaba mi fe cuando yo era niño. Ustedes no vayan a creer que este que les está hablando era una persona buena. Ni le crean a mi papá si les dice, no, él era bueno, él no, ningún bueno, ningún bueno. Yo era una persona que no tenía verdadero amor a Dios. No cometí peores errores, en parte porque la familia le ayuda a uno a que no cometa peores errores. Pero no crean ninguna bondad de mi parte, eso no es cierto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el corazón de uno no apetece esas cosas. El corazón de uno quiere la misa más cortica. Y el corazón de uno quiere las cosas fáciles. Y el corazón de uno no quiere orar. Uno no quiere orar y uno cree que si dice un Padre Nuestro al día, uno es de los católicos comprometidos. Y agradezca. Agradezca que le voy a su misa. Agradezca que le fui a su retiro. Uno está en esas. Uno vive así. Uno tiene un corazón así. Es un corazón que no tiene hambre de la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando la gente tiene cáncer pierde el apetito, y la mayor parte de nosotros hemos padecido diversas formas de cáncer espiritual, y ese cáncer espiritual hace que no tengamos hambre de la palabra de Dios. Podemos pasarnos horas ante un televisor, horas, pero horas ante el sagrario, eso sí no, horas ante la palabra, leyéndola, profundizándola, recordándola, aprendiéndola, eso sí no. Horas haciendo caridad allí donde Cristo nos está esperando y saludando, eso sí no. Horas para la televisión, sí. Horas para mirar el techo, a ver si la araña al fin terminó o no terminó. Eso sí, para eso sí tenemos tiempo. Entonces lo que descubrieron los israelitas en el destierro es: lo mío no es asunto de echarle un poquito de pintura. Lo que yo necesito no son reparaciones menores. Lo que yo necesito es un corazón nuevo. Y ese anhelo del corazón nuevo, y ese anhelo del espíritu nuevo, y ese anhelo de la vida nueva es indispensable. Sin eso no hay Pascua. Si usted no tiene esto, usted va a llegar como el Nelson que existió hace unos años. Que Dios me perdone, yo sé que me ha perdonado porque yo me he confesado de eso. Pero usted va a llegar a la ceremonia de la Pascua con cronómetro en mano. A ver, empieza la Pascua. Y usted va a cronometrar, porque a usted le interesa que Dios no le robe mucho de su precioso tiempo, porque usted considera que su tiempo es suyo. Ahí es donde está, ahí es donde empieza el error precisamente. Le medimos el tiempo a lo que nos toca, no le medimos el tiempo a lo que amamos. Entonces, la quinta y más importante es la necesidad, es la urgencia, es el clamor por el espíritu nuevo, es el clamor por el corazón nuevo, es el clamor por la vida nueva. ¿Y sabe qué es lo irónico? Que eso lo aprendió el pueblo en el siglo VI y V antes de Cristo, pero ya lo había anunciado David en el siglo 11 antes de Cristo. David reinó hacia el año 1000 antes de Cristo. Siglo X sería eso más bien. Entonces, ¿y qué dice David? Crea en mí, crea como el que hace un universo. Crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. No hay Pascua, hermanos, sin eso. Sin el anhelo de la novedad de Dios. Y hay que llegar a la ceremonia de la Pascua con ese anhelo. Quiero vida nueva. Quiero un corazón nuevo. Porque lo mío no son reparaciones menores. Ese es un problema grave que nosotros tenemos. Nos creemos demasiado buenos y por consiguiente creemos que el asunto es reparaciones menores. Reparaciones menores. ¿Y usted qué? No, yo soy un tipo bueno. que cometo algunos errores, uno que otro error. Pues hombre, en cualquier momento que uno se le salga un madrazo, en cualquier momento, sí. Hombre, un revólver se le dispara a cualquiera, ¿sí? Es decir, cosas normales. Pero yo soy una persona buena. Mientras usted esté en esa tónica de que yo soy una persona buena que tiene algunos fallos, algunos errores, mientras usted esté en esas, no habrá Pascua para usted. Bueno, lo que yo estoy concluyendo es que de las 5 cosas que se necesitan para la Pascua, 4, eso a mí me da el 80%, 4 las aprendieron los hebreos ¿en dónde? En el destierro, en el exilio. ¿Qué fue entonces lo que salió del destierro? Salió lo que dice Sofonías capítulo 3. Un pueblo pobre y humilde que pone su confianza en el Señor. Hermanos, lo que les he estado describiendo, ¿sabe qué es? El corazón de los pobres de Yahvé, que tienen un nombre en la Biblia, se llaman Anahuim. Lo que le he estado contando, estas 5 cosas que son la espiritualidad de los Anahuim. Y todo el mensaje de esta predicación, ¿cuál es? Todo el mensaje, ¿cuál es? Que solamente conocen la Pascua y solamente viven la Pascua y solamente aprovechan la Pascua. ¿Quiénes? Los Anahuim. ¿Y qué es ser Anahuim? Se la repito, con paciencia se la repito. Ser Anahuim es estas 5 cosas que hemos dicho. Primera, tener familiaridad con la palabra de Dios y recordar a menudo cuál es el camino que yo he recorrido. Segundo, recibir ayuda para conectar esa palabra con el hoy en el que yo me encuentro. Para eso se necesita predicación. Por eso decía San Pablo en el capítulo 10 de la carta a los romanos, la fe viene de la predicación, la fe entra por el oído. Mientras no se dé esa conexión, uno solamente sentirá lo que nos decía Alfredo en su testimonio. Para mí Jesús, decía Alfredo, para mí Jesús había vivido hace 2000 años y punto. Era un recuerdo. Es decir, él tenía, es una persona inteligente, todos lo oímos cómo se expresaba, tenía cultura. Tenía recorrido, pero le faltaba ¿qué? Conectar. Y mientras uno no conecta, hermano, Jesús es un personaje de la historia, es un Napoleón, es un Alejandro Magno, punto. Entonces, segundo, conectar. Tercero, ¿cuál es el tercero? El arrepentimiento de los pecados. Pero ojo con esto. Arrepentimiento sin echarle culpas a nadie y sin disculparse de nada. Cuando voy a hacer catequesis sobre este tema, siempre menciono cómo somos los seres humanos. ¿A quién le gusta recibir unas disculpas como estas? Vamos a suponer que usted me presta, qué sé yo, una suma baja para su economía, 200 millones de pesos. Yo quedo de entregárselos dentro de 3 meses. Me presento a los 6 meses, no con 200, sino con 190, y le digo, los otros 10, ahí te los voy pagando poco a poco. Por supuesto, usted está disgustado con esa manera de pago y con esa irresponsabilidad. Entonces yo le digo, mira, te pido que me disculpes, sé que te estoy pagando un poco tarde, pero es que acuérdate que tú casi nunca cumples nada, ¿no? ¿A quién le gusta oír unas disculpas de esas? ¿O qué tal estas otras? Mira, te estoy llevando el dinero un poco tarde, pero es que realmente en este país todo el mundo paga tarde, entonces yo también pago tarde. A nadie le gusta oír esas disculpas. Vamos a decir que a Dios tampoco le gusta oír esos arrepentimientos. Esos arrepentimientos de que yo digo mentiras, pues más o menos como todo el mundo dice mentiras. Estoy en adulterio, como una buena proporción, una amplia proporción está en adulterio. ¿A quién le gustan esos arrepentimientos? Entonces, ¿contrición qué es? Es un arrepentimiento sin transferencia, sin justificaciones, sin disculpas. ¿Realmente soy un culpable? ¿Soy el peor culpable de toda la historia? Tal vez no, solo Dios lo sabe. Solo Dios conoce cada corazón, pero culpable sí soy. Eso es importante. Ese era el punto número 3. El punto número 4 era renunciar a las falsas alianzas. ¿En dónde voy a poner mi confianza? ¿Voy a poner mi confianza en los horóscopos? ¿Voy a poner mi confianza en que yo me puedo redimir? Hoy la autorredención tiene más o menos 85 versiones diferentes. Y casi todo lo que ustedes encuentran que tiene que ver con el cerebro, la meditación, la relajación, casi todo, por no decir todo, casi todo, es pura autorredención. Como quien dice, si te concentras y lo visualizas, tú lo puedes. Ese es un ídolo. Un ídolo que es muy cómodo porque aparentemente yo estoy dándole culto a mi propio ser. Es una trampa. Detrás de todo eso, como lo dice muy claramente San Pablo, detrás de cada ídolo, porque el ídolo en sí mismo no es nada, está el demonio. Y finalmente, un anhelo infinito, un anhelo quemante, un anhelo inaguantable. Dame un corazón nuevo, dame una vida nueva. Qué impresionante ese clamor de Isaías. Ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Es eso. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes darme novedad. Esa es la espiritualidad de los Anahuín. Esa es la espiritualidad de los pobres. Y así tiene que llegar uno a la vigilia pascual. Y así tiene que llegar uno al tiempo pascual. Y así tiene que llegar uno a cada sacramento. Y así tiene que llegar uno a Pentecostés. Y así tiene que vivir uno en esta tierra. Y así tiene uno que morirse. Hay que morir sobre todo eso, morir como Anahuín. Solo tú, Señor, solo tú. Solo en ti mi esperanza, solo en ti mi confianza, solo tú, Señor. Esa es la preparación interior para la Pascua. Esa es la manera de prepararse uno. Llegar con un corazón humilde. Cuando ustedes leen en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, dichosos los pobres, es dichosos los Anahuín. Dichosos los pobres, esos son. Entonces Jesús, ¿qué dice? Que los que han entendido este mensaje, que los que han aprendido a desconfiar de los ídolos de este mundo y a desconfiar de sí mismos, que los que han aprendido a vivir así, esos son los que entienden, los que reciben, los que hacen suyo el reino de los cielos. Esos son los que van a conocer la Pascua. Los demás se quedan con la corteza. Los demás se quedan con la superficie. Los demás se quedan como este servidor, pecador miserable hace años, mirando el reloj y que esto se acabe rápido. Los demás se quedan mirando el reloj. Solo los que sean pobres de corazón, solo los que anhelen sobre todo ese espíritu nuevo, llegarán a la Pascua diciendo, solo tú puedes hacerlo. Que es exactamente la actitud de las mujeres ante el sepulcro, que es exactamente y ante todo la actitud de la mujer de María junto al sepulcro. Ahí permanece la fe de ella. Dios sabe qué hace. Y cuando brilla la luz de la Pascua, y cuando aparece la victoria de Dios, entonces se cumple, ahora hago nuevas todas las cosas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.